Ramiro Castiñeira, economista. Nico Yacoy, Nacional, buen día, gracias por atendernos.
Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a toda la mesa y a la audiencia.
Todo bien, muy bien, queriendo con vos destripar un poco, ¿no es cierto?, número del 1,7, que nos cuentes qué significa, sobre todo en la película, ¿no?
Más recién
la
tu foto. Compañera, recién tu compañera estaba destacando que el consenso de mercado le pegó en lo que era la estimación de inflación, ¿no? Todo el mercado estaba esperando en torno al 1,7 y finalmente fue 1,7. Tomo eso y en consecuencia destaco también lo que esperan para el año. Es decir, el mercado está esperando que este año finalmente la inflación termine casi en 30%. Y para el año que viene ya tiene expectativas de en torno al 20%. Por lo tanto, recordemos que este gobierno heredó una inflación que estaba en 211% cuando cerró lo que fue el 2023, y las proyecciones, las expectativas del mercado para el año que viene es que estén en torno al 20%, lo cual te está marcando el trabajo realizado durante la gestión, que fue principalmente acomodar las cuentas públicas para poder frenar la emisión monetaria y en consecuencia con el freno de la emisión monetaria que empieza a moderar rápidamente el proceso de inflación.
Claro. Ahí, Ramiro, ¿nos escuchás?
Sí, te escucho.
Ah, no, porque te habíamos...
¿Se cortó?
Sí, pero ahí te habíamos perdido. Claro, esta es la perspectiva que tenemos que tener, ¿no es cierto?, para no perder de vista la meta y el lugar del que venimos.
Las dos cosas, es decir, primero de dónde venimos, después hacia dónde vamos y después cómo se está obrando para que baje el proceso inflacionario. Claro. Así como, o sea, para que finalmente vinculemos que el gasto público desmedido, todo se financia con emisión monetaria y vimos cómo la inflación terminó entre 200%, arriba del 200%, y ahora cómo el equilibrio fiscal en las cuentas públicas logra que el freno de la emisión monetaria y en consecuencia la estabilización del valor de la moneda o si querés lo mismo del proceso inflacionario.
¿Cómo, yo no sé si es porque son tributarios de cosmovisiones diferentes, ¿no es cierto? O un poco para asestarle un golpe al plan del gobierno, como todos los proyectos de la oposición en general vuelven sobre esto, ¿no es cierto? Hacer tambalear el equilibrio fiscal, y uno podría pensar para obligarte a emitir y por lo tanto seguir teniendo inflación, porque todas las salidas que uno lee como propuestas a todos lo que conciben como problemas, terminan ahí, incluso con el tema de la deuda, ¿no? de los morosos.
Exactamente, buen punto el que marcás. Y a ver, tanto el radicalismo como el peronismo son partidos políticos que tienen años. Siempre que fueron gobierno, cualquiera de los dos, siempre tuvieron déficit fiscal. O sea, no es casualidad, y aparte, ya te digo, son partidos políticos que ya arrastran su propia historia. Y es un clásico en Argentina, esta lógica de intentar solucionar todo con gasto público, y bueno, finalmente es todo, toda la, o posiblemente algo, a veces con buena intención, ¿no? Pero la realidad es que todo termina con un fuerte déficit fiscal que termina en emisión monetaria, que termina en proceso inflacionario, y por eso los economistas a la inflación lo llaman un impuesto. Es el impuesto inflacionario. Porque finalmente, si vos aumentás los gastos y no lo financiaste con impuestos directos, o sea, legislados, y decís, mirá, te voy a sacar la plata por acá para poder financiar este gasto público, bueno, finalmente, si no, la macroeconomía te lo saca directamente con inflación. No te lo sacaron con la legislación, pero finalmente gastaron de más y después se emiten y después esa emisión se transforma en inflación. La inflación te carcome el bolsillo, que es lo mismo que hace un impuesto. Claro. Y por lo tanto te das cuenta que la verdadera presión tributaria en cualquier economía es la magnitud del gasto, porque quien va a pagar el gasto va a ser siempre el sector privado, sea con impuesto, sea con inflación o sea con deuda. Y en esto de la deuda, recordemos que cuando Argentina entró en default en 2001, el stock de deuda eran 140 mil millones de dólares, y cuando Javier Milei llega al gobierno, el stock de deuda eran 550 mil millones de dólares. Es decir, no solo se sumaron tres ceros a la moneda las últimas dos décadas, pasando desde el 1 a 1 al más del 1000 a 1, te pone en evidencia que hay una cicatriz de tres ceros en la moneda argentina por producto del proceso inflacionario, sino también que parte de ese gasto público se financió con emisión monetaria y el aumento de la deuda pública en ese periodo de tres ceros fue de 400 mil millones de dólares. Y te cierro con esto, por eso el Banco Central está todo el día comprando dólares, pero las reservas netas no aumentan en igual velocidad o proporción, justamente porque está pagando toda la deuda que dejó el populismo en las últimas dos décadas.
Claro, y por eso es tan importante que se apruebe o termine de aprobar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.
Exactamente, porque la reforma de la Carta Orgánica permitiría dos cuestiones. Uno, que la política nunca más saque las reservas del Banco Central. La actual política, no fue casualidad que el kirchnerismo buscó en su última reforma de la Carta Orgánica, fue en el 2012, justamente que habilitó que la política pueda saquear al Banco Central. Bueno, después vos fíjate cómo es la historia, que ya cualquier argentino sabe que tras el paso de la última década, Argentina quedó sin reservas en el Banco Central, y no solo eso, porque también habilitó, lo hizo legal, hizo que no haya ningún problema en que la emisión monetaria para financiar al Estado no sea un delito, no esté completamente habilitado, y vimos cómo Argentina terminó con esta explosión inflacionaria, vivimos una hiper sin ni siquiera tener, único país en democracia que vivió una hiper en último tiempo. Y la reforma de la Carta Orgánica le pone un cepo a la política, una perimetral a la política para que no pueda acercarse al Banco Central y en consecuencia las reservas estén a resguardo y la emisión monetaria tenga un claro impedimento como para financiar al Estado.
Lo interesantísimo de todo esto como proceso más político que económico es que es la política o un sector de la misma autolimitándose. Por eso es importante ver quién lo vota, ¿no es cierto? Es una autoatada de manos de la política en un punto.
Bueno, justamente la Constitución Nacional lo que busca es también establecer los límites del poder que va a tener, claro, el Estado. Así que no sería raro de que, como claro, uno le otorga mucho poder al Estado, pero justamente cuando uno le otorga mucho poder puede avanzar sobre las libertades individuales o económicas de los ciudadanos. Uh-huh. Consecuencia, no solo por eso está la división de poderes, como para que se autorregule semejante poder, sino también está la propia Constitución que limita ya el accionar del Estado y después, por ejemplo, la Carta Orgánica del Banco Central que limita también el poder que tienes y el avance que puedes llegar a tener sobre la moneda de los ciudadanos. Porque vos fíjate que finalmente fue el propio Estado Nacional el que terminó saqueando a los propios argentinos, claro, con un proceso inflacionario, uh-huh, y encima reventando todas las reservas del banco.
Buen día, ¿cómo te va, Alejandra Gallo? Un gusto saludarte. A propósito de las reservas, porque yo con Nico siempre tengo lo torturo todos los días con el tema de las reservas, porque es cierto, el Banco Central viene comprando poquito, mucho, no importa, pero viene comprando todos los días, superó la meta que tenía prevista de compra de dólares para fortalecer las reservas anual, ya está superada, y paga deuda, o sea, compra, pero tiene que pagar. Ahora, así todo, las reservas están poquito, mucho, de nuevo, por arriba de los 50 mil millones de dólares, que yo siempre le digo a Nico, es el piso, el corte, a partir del cual sos más o menos serio o perdés todo tipo de seriedad. Y me parece que se está naturalizando eso, pero es un dato muy importante.
A ver, comparto plenamente lo que decís, y para ponerlo en números, ¿no? Cuando llegó Javier Milei, ya las reservas brutas eran en torno a los 22 mil millones de dólares y actualmente las reservas brutas ya superaron los 50 mil millones de dólares. Es decir, el Banco Central, en lo que va de un poco más de dos años y medio, las reservas brutas aumentaron poco más de 30 mil millones de dólares. De esos 30 mil son los 15.000 que puso el FMI, en el sentido que el FMI en el 2025 puso 15.000 millones de dólares, pero el gobierno, dado que tiene equilibrio fiscal, lo puso en la reserva del Banco Central y nunca lo tocó, y en simultáneo, como compró muchos dólares, encima pagó, en el neto compró unos, este año por ejemplo ya compró 14.000 millones de dólares, que los puso en las reservas del Banco Central, y ahí tenés el aumento en las reservas. Claro. Dicho todo eso, como bien marcás, ahora las reservas brutas están en torno a 50 mil millones de dólares y las reservas netas salieron por primera vez de terreno negativo, ya están en terreno positivo, pero todavía muy bajo. Y para tener un marco de referencia, fíjate que Brasil en este momento tiene más de 350 mil millones de dólares por el simple hecho de que tiene una carta orgánica que no le permitió a Lula y al partido, ¿no?, al Partido de los Trabajadores y al PT, ir a saquear al Banco Central. No lo pudieron hacer porque había una ley que decía, mira, si vos haces eso, vas en cana. Entonces, que es la ley que se está intentando hacer acá con la nueva carta orgánica. Es lo mismo que sucede en todo el resto del planeta Tierra, ¿eh? No es que es una... o sea, si el, ya te digo, la autolimitación del Estado, donde el político no pueda ir a saquear la reserva del Banco Central, solo se habilitó en Argentina. Por eso es tan importante que se apruebe esta nueva carta orgánica. Dicho todo eso, si lo medimos en porcentaje de la economía, Brasil tiene más o menos 20 puntos del PBI en reservas. Si la extrapolo a la Argentina, y si decimos, bueno, Argentina debería tener también en torno a 20% del tamaño de su economía en reservas brutas, las reservas brutas, en vez de estar en 50 mil millones de dólares, deberían estar en 150 mil millones de dólares. Ajá. Lo cual te refleja justamente el saqueo, y se le puede poner exactamente el número, porque el Banco Central hoy tiene 100 mil millones en bonos del Estado, justamente porque Cristina Kirchner lo que hacía era, le colocaba bonos y le sacaba las reservas. ¿Por qué magnitud? Exactamente por esta plata, por 100 mil millones de dólares.
No, y después que es una lata, siempre jugamos con la imagen, porque dice Ale Gallo, las reservas como la lata en la casa de la abuela, ¿no? Y yo le redondeo, sí, con un agujero abajo, que es el saqueo, el efecto retardado del saqueo, ¿no es cierto? Tenemos que pagar.
Sí, aparte usualmente la prudencia de la abuela, ¿no? Donde Uruguay hace el resguardo, acá nosotros tuvimos exactamente lo contrario. Claro, quien era tenía la responsabilidad de esa lata, lo único que hizo fue saquearlo. Total.
Ramiro, como siempre, muchísimas gracias por la charla.
Por favor, cuando quieras repetimos, saludos a todos.
Abrazo grandote, Ramiro Castiñeira, economista.